Una señal. Una señal. Una señal. Una señal. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas con mucha cantidad de amigos que han venido a guarecerse del frío. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y al artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal?
¡Vergüenza!
¡Arrante! Hay infiltrados,
¿sí? Hay gente que me grita cosas.
Sí, parece mentira. Vamos a hablar esta noche de algo que puede ser la esclavitud.
Sí, señor.
Es un tema áspero. Así que, digamos, para empezar, que la esclavitud es considerada en general, o por decir una definición cualquiera, como la sujeción del hombre por el hombre. El esclavo es la persona que por estar bajo el dominio de otro carece de libertad. Esta carencia en la historia a veces era debida a las características o ubicuidad del nacimiento, otras a la miseria, otras a la ley y generalmente al derecho que la guerra confería al vencedor. Es decir, el tipo que te ganaba en una guerra, por ahí te capturaba.
personas para...
Claro, y te vendía como esclavo. También a la piratería, que según Demóstenes y Plutarco, era la fuente primitiva de la esclavitud. Venían piratas, te raptaban directamente. Vos estabas ahí lo más tranquilo en la playa, aparecen los piratas, te raptan y te venden a miles de kilómetros donde nadie te conoce como esclavo. Sonaste. En la antigua Roma, el esclavo no figuraba como una individualidad. Era simplemente una cosa, un objeto neutro, mancipium en realidad, que a la menor falta se lo castigaba con el apaleamiento. Bueno, morían a palos, ¿no? A veces peor, a veces lo mataban, era el suplicio de la cruz, por ejemplo. El jefe de familia tenía un poder ilimitado, de vida o muerte, sobre los esclavos. Entre los hebreos, por el contrario, el siervo figuraba entre los hombres y el amo que le daba muerte era castigado a la pena capital. Y si lo hería, aunque solo le rompiese un diente, quedaba obligado, por vía de reparación, a emanciparlo. Mirá vos. El esclavo podía sentarse a la mesa, estoy refiriéndome siempre a los hebreos, en los banquetes religiosos, se le facilitaban los medios para fundar una familia. Es que la esclavitud en Israel se parecía mucho más a un contrato de servicios, aunque hay que decir que aquel que se negaba a ser contratado era presentado a los jueces en la puerta de la casa del señor a quien se le había negado y allí se le agujereaba la oreja. El hebreo tenía el deber de asegurar a sus siervos el descanso del día sábado. Mira vos. Los griegos utilizaban como esclavos a los extranjeros a quienes habían vencido. A veces los que sometían a hombres libres señalaban su triunfo con actos horrorosos. Los samios, por ejemplo, después de haber derrotado a los atenienses, hicieron marcar con hierro candente en la frente de los cautivos cabezas de búho o de caballos. Escribió Aristóteles. Voy a citar a Aristóteles. Cada vez que citamos a Aristóteles, este sabio que fue el faro que iluminó la cultura durante mil años, dice una burrada.
Bueno, por favor.
La dice porque vivió hace 2500 años, ¿no? Porque somos muy peor a nosotros. 2400. Hay hombres inferiores a los otros, tanto como el cuerpo lo es al alma. Aquellos serán esclavos por naturaleza. El niño tiene una voluntad imperfecta. La mujer la tiene subordinada. El esclavo está absolutamente privado de voluntad. Los hombres libres son incapaces de doblar su estatura recta para las labores rudas. Es decir, en estos 10 renglones,
sí,
parece algunos discursos que escucho yo a veces, se ha desnudado y lo que hemos visto es horroroso, ¿no? La esclavitud estaba alimentada de manera continua por la piratería. En las playas del Ponto Euxino, que es el estrecho que separa el Mar Negro. El Mar Negro era el Ponto Euxino, y comenzaba allí en el estrecho que hoy es el Bósforo. Bueno, vivían de este comercio de piratas los aqueos, los cigos y los enioquios. Los aqueos se distinguieron entre todos los griegos por sus continuas incursiones en las costas de la Troya, de Troya, ¿no? Para apoderarse de hombres, niños y mujeres. Lo que le dije yo al principio.
Sí.
Y después los vendían como esclavos. La captura no se realizaba solamente por mar, sino, bueno, naturalmente, porque no son peces, claro, sino hombres. Había que bajarse. En vez de armas, a veces utilizaban engaños y astucias. Vení que te voy a regalar esto. Los llamados raptores de hombres recorrían las calles y las plazas, rondaban allí donde había juegos y fiestas, se apoderaban de los niños y hasta de los viajeros extraviados. Egipto proporcionaba a Grecia a las personas de piel negra que vivían allí, que en realidad eran nubios, como esclavos de lujo, mira vos. Jonia, hábiles flautistas y buenas bailarinas. El Peloponeso, mujeres bellas y de ingenio. Se ven, superstición.
Claro.
Que según la nacionalidad que uno tuviera,
ciertas virtudes.
Están las virtudes. Se vendían a muy bajo precio los capadocios y los cretenses. Los primeros eran tenidos por tontos y los segundos por embusteros. En Chipre, en Samos, Éfeso y Atenas existían mercados de utensilios y cuerpos. Y antes de adquirir el esclavo en subasta, el comprador lo hacía correr y saltar.
Sí, para ver si...
Para ver si no tenía alguna enfermedad o algo. El esclavo, que lo era por captura, intentaba generalmente escapar. Para retenerlo, el amo disponía de varios métodos. Cadenas de pies, anillas en los brazos, o el signo marcado en la frente por medio de un estilete. Bueno, el que devolvía a un fugitivo a su dueño, recibía una prima, una plata, ¿no? Que
no, sí, tipo, bueno,
lo invitaba a salir con la hija del hermano, del tío. Bien, de aquí el oficio de buscadores de fugitivos, que respondían a los carteles y proclamas que los amos disponían en las calles de la ciudad. Según antiguos textos citados por Demetrio de Falera, la cantidad de esclavos por ciudadano en Grecia era enorme. En tiempos de Aristóteles, la proporción era de 400.000 esclavos y 20.000 ciudadanos. 20 esclavos por hombre rico. Aristóteles tenía 15 esclavos. Teofrasto tenía 9. Demóstenes, al morir, dejó 53. Y yo recuerdo una frase extraordinaria de un personaje secundario, tan secundario que se me ha escapado el nombre ahora, que decía, no hay igualdad en Atenas. Algunos hombres tienen muchos más esclavos que otros. Impresionante.
Claro, claro.
Impresionante. Bien. Incluso en la mitología hay muchos relatos acerca de la esclavitud, y a veces una esclavitud hija de motivos extravagantes. Bueno, ahí está la pobre Trisífone, que era la hija de Alcmeón, y Manto. Manto era la hija de aquel Tiresias. Bueno, no importa eso. Alcmeón, el viejo, había abandonado a Trisífone y la muchacha creció en la corte del rey de Corinto, Creonte. Trisífone era tan hermosa que la reina de Corinto sintió celos y, temiendo que el rey la convirtiera en su esposa, la vendió como esclava. La agarró una mañana, la llevó al mercado y dijo, te la vendo. La joven fue comprada, sin saberlo, por su propio padre, Alcmeón.
¿Él la reconoció? No.
No la reconoció. La había dejado cuando niña, en la corte de Corinto, qué sé yo. Y la transformó en su amante. Es una historia tremenda. Tiempo más tarde, Alcmeón se dirigió a Corinto para buscar a la hija que había abandonado y fue a ver al rey de Corinto, a Creonte. Dijo, ¿dónde está la hija que te dejé hace tanto? Y había ido con su amante. Dice, es esa chica que está al lado tuyo, le dijo el otro. Y el mito, lamentablemente, no refiere cómo termina.
Y bueno, pero ¿cómo? Es importante, porque es un mito.
Era importantísimo. Este es un momento tremendo.
Y sí, señor.
Así que de final abierto.
Bueno, pero...
Completala en tu casa, flaco.
Pero sí, los mitos tienen que cerrar para...
No, bueno, pero este no cierra. ¿Dónde está mi hija que te la entregué cuando tenía un año? Está ahí al lado tuyo. Bueno, otro episodio mítico habla de un tal Drímaco. En otros tiempos, los habitantes de la isla de Quíos fueron los primeros en comprar esclavos. Y esto les acarreó la cólera de los dioses. mire estos tipos, qué sé yo. Gran número de sus esclavos consiguieron huir y se establecieron en la montaña, de donde bajaban periódicamente a saquear las tierras de sus antiguos amos. ¿Entiendes? Escaparon los esclavos, sí, sí, sí. Van a la montaña. Cada tanto vienen, saqueo, se las toman. Su jefe, el jefe de los esclavos, era Drímaco. Tras muchos combates, los habitantes concertaron una tregua con él, con Drímaco, por la que mediante el pago de un tributo se comprometían a no volver a atacarnos. Sin embargo, los quiotas, los de abajo, los malos, pusieron precio a la cabeza de Drímaco. Entonces Drímaco, cansado de vivir, pidió a uno de sus compañeros que le cortara la cabeza y cobrara la recompensa establecida por los habitantes de la isla. Así se hizo, pero después de la muerte de su jefe, los esclavos reanudaron sus expediciones de pillaje. Dicen que los habitantes de Quíos levantaron un santuario a Drímaco y le rindieron culto. Y cuando alguien estaba a punto de ser víctima de sus esclavos, Drímaco se les aparecía y se lo advertía. Decía, guarda que te vienen los indios. Volvamos nuevamente a los datos históricos, ¿no? En tiempos de los emperadores cristianos, las leyes de caridad mejoraron un poco la suerte de los esclavos y a los raptores de hombres se los amenazó con la pena capital. Constantino reprimió la barbarie de los amos, León autorizó a los esclavos a casarse con las personas libres, mira vos, y el esclavo mutilado tenía derecho a ser liberado. Sin embargo, luego del descubrimiento de América, los colonos de las Antillas reclamaron brazos para explotar sus concesiones y el trabajo de los europeos había sido ensayado allí con resultados tremendos. Para ellos, únicamente los negros podían resistir el calor de las regiones tropicales. Y durante 4 siglos, millones de indígenas africanos fueron transportados a América. Procedimiento que fue legitimado por Carlos I de España. Incluso había un blasón, un escudo, que tenía como soporte a 2 negros. Mirá vos. Hay también un código negro, cuya redacción estuvo a cargo del rey francés Luis XIV, que indicaba cómo había que tratar a los negros. Y recomendaba que lo convirtieran a la religión católica, como si fuera poco. Bueno. En Francia, en 1794, la convención, a pedido de los diputados por Santo Domingo, votó la abolición de la esclavitud en todas las posesiones de la República. Pero el 30 de Floreal del año 10, uso el almanaque de la Revolución, Napoleón restableció la trata de negros en la creencia de que con ello prosperarían las colonias americanas. Y finalmente quedó abolida la esclavitud en 1848. Pero fíjense, recuerdan todos a Montesquieu, el autor del espíritu de las leyes, siempre como uno de los...
Los demócratas.
Mirá lo que escribió Montesquieu, 1720. Dice, el azúcar sería muy cara si no se hiciera cultivar por esclavos la planta que lo produce. Estos individuos son negros de pies a cabeza y tienen la nariz tan aplastada que casi es imposible compadecerlos. No cabe en la cabeza de Dios ser sapientísimo que haya puesto un alma, y sobre todo un alma buena, en un cuerpo así. Ese es el varón de Montesquieu, el autor del espíritu de las leyes.
Libertad, igualdad, fraternidad.
Sí. En Inglaterra la esclavitud fue abolida por la Cámara de los Comunes en 1807. En los Estados Unidos, en 1863. Portugal, 1875. España la abolió en Cuba y Puerto Rico en 1880. En la Argentina, ya sabemos ustedes, la Asamblea del año 13, 1813, decretó la libertad de vientre, que no es que liberó a todos los esclavos, sino que los que nacían libres. Sin embargo, no por esto, sino pensando en cómo las naciones fueron aboliendo la esclavitud. Habría que ponerse a pensar, es un tema interesante para estudiar. Si no será que la esclavitud empieza a ser abolida cuando empieza a florecer la revolución industrial. Claro. Es decir, cuando resultaba mucho más conveniente pagar sueldos ínfimos que mantener a un esclavo.
Era cara la esclavitud.
Era cara la esclavitud. Más por eso fue desapareciendo. Cuando económicamente ya no servía de tanto, que resultaba mucho más conveniente para el dueño de una fábrica pagarle un sueldo de hambre a un tipo que darle alojamiento, darle comida a un tipo. Eso era mucho más caro. Así que no es que de golpe surgió en los hombres un espíritu de caridad, de hermandad y de comprensión de que todos somos iguales, sino que es que le empezó a resultar demasiado caro mantener esclavos.
Igual no vamos a dar ideas de pedir esclavitud como nueva conquista social, ¿no?
No, claro.
Ahora, quizá,
sí, claro.
Pero salimos a pedir eso.
Por favor, esclavícennos. Vamos a escuchar el tango que se llama precisamente Esclavo. Y que, si ustedes me permiten, voy a cantar.
Muy bien.
Ah, bueno. Me acompaña en este caso el cuarteto de cuerdas y el pianista Federico Mirage. Adelante.
No sé si es la tragedia de vivir así, con esta pena mía que ha dibujado esta mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo deshojada está mi paridad esperanza, solo me queda mi vieja añoranza borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Ay, mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barco jamás. Me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor tempranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Ay, mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme
libertad.
Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible. Esclavo.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
Estés donde estés.
AM750. La otra página. En tu celular.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Para, ¿no era que te olvidabas? ¿De qué hablas?
Clarísimo. Cuenta corriente Credicop bonificada por 6 meses. Tenés una empresa, pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
En un cajero automático uno puede hacer un montón de cosas. Transferencias.
Sí, claro.
Consultar saldos.
Seguro.
Extraer efectivo.
Obvio.
Irse de viaje, manejar un 0 kilómetro.
¿Viajar? ¿Un 0 kilómetro?
Sí, claro. Con la gran promo Cajeros Credicop, por solo usar nuestros cajeros, acumulás chances para ganar desde paquetes turísticos hasta un 0 kilómetro. Nuestros cajeros, además de efectivo, dan premios. Usalos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Correspondiente a la cartera de consumo vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, sin obligación de compra. Para más información, consultar bases y condiciones en www.cabal.coop.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mire, señora, cuide a su hija.
Sí.
No, en realidad son consejos para cuidar a los hijos, tanto hijas como hijos.
Sí, a niños.
A niños.
No.
Y cuidarlos según la edad.
Está muy bien.
Según la edad, porque el peligro de cada niño se modifica con la edad.
Sí, y hay una cosa que siempre digo yo, esta frase, nadie te enseña a ser padre.
Es genial, la frase es genial.
Siempre la digo.
¿Usted quién es?
Soy un escritor, pedagogo y escritor.
Muy bien.
Lo felicito.
La verdad es que yo también lo felicito.
Bueno, más pedagogo que escritor.
Claro. Y vamos a hablar ahora de niños.
Bueno, fantástico, es mi tema preferido, bueno, mi especialidad.
Entonces, vamos a ver cuáles son los peligros de acuerdo a la edad. Primero, de 1 a 2 años.
Sí.
O sea, antes del año el niño no...
No lo cuida.
Si le pasa algo, embrómense.
No es.
Porque no tenemos ningún consejo. Dice, de 1 a 2 años, es muy curioso. Quiere investigar y explorarlo todo.
Sí. Ay.
Todo lo toca y se lo lleva a la boca.
Sí.
Por eso muchos niños de esa edad pueden comer tierra.
Claro.
¿Pueden comer qué quiere decir? ¿Qué?
Sabiendo que hace mal.
No.
Que uno le puede dar.
No, pueden llegar a comer tierra.
¿Pueden llegar a comer tierra?
Claro, agarran una maceta y la comen.
¿Qué estás haciendo, pedazo de animal? Comiendo tierra, sabiendo que hace mal.
Sin embargo,
¿sí?
La naturaleza que nos enseña en cada página algo nuevo.
Ah, sí, sí.
¿Usted quién es? Un poeta.
¿Y pedagogo?
Y nudista.
Los animales se purgan.
Oh,
qué linda escena.
Sí.
La verdad.
Yo en National geográfica está. Yo siempre la cambio.
Sí, sí.
De purgas de animales. Sí. La purga de los depredadores.
Por favor, lo dan a la hora de la cena.
Y comen el día. Se han purgado y no de risa.
Por favor. Me revuelve el estómago de pensarlo.
Se han purgado y no de risa es para Villa Carlos Paz de la temporada. Sí. No, se puede... comen tierra, ¿vio? Los animales.
Sí, incluso pasto. Claro, cuando un perro come pasto, el perro es carnívoro,
sí.
Es raro que coma vegetales. Cuando come pasto es que no está bien del estómago.
Y bueno, y usted que es pedagogo entonces, sí. y todo lo que dijo antes. Sí.
Y escritor.
Y escritor.
¿Y qué hay que hacer cuando el niño empieza a comer pasto o tierra o algo?
Condimentárselo, me parece.
Claro.
porque es un pueblo.
Claro. ¿El niño vegano qué come?
Claro.
Al niño a esa edad le atraen mucho los objetos que sobresalen, los huecos y las hendiduras. Ah, a mí también.
De eso está hecho el mundo.
Sí, claro.
De cosas que sobresalen, huecos y hendiduras. ¿Qué otra cosa?
¿Cómo se nota que es poeta nudista?
Y nudista. El niño a esa edad inicia la deambulación, sí, gatea, sí. Camina y trepa, uh-huh. Y luego corre y salta, y todo así. Pero la adquisición de nuevas habilidades lo impulsa a nuevos riesgos.
Sí. Claro.
¡Qué miedo! Objetos aparentemente inofensivos para el adulto pueden significar para ellos un gran peligro.
Sí, sí, por ejemplo
una zanahoria.
Ah, claro, una zanahoria, uno la ve,
claro.
Dice, ¿qué peligro puede entrañar?
Bueno.
En cambio, la agarra un niño de un año...
Se la come, si no tiene dientes.
Claro. Y por ahí,
señor, tiene 2 años tiene el pibe, ¿qué no va a tener dientes? ¿Qué
le atraganta
es una babosa?
La zanahoria en la glotis.
No, pero ¿qué? La zanahoria porque por ahí el niño lastima a otro compañerito.
Con la zanahoria.
¿Y sabe lo que es
un la llevan al ¿cómo se llama? Al jardín infante,
sí.
Para pelear.
Y bueno, porque el mal ejemplo lo da la televisión.
Sí, que gente con zanahoria haciendo de todo.
¿Usted habrá visto alguna vez al conejo Bugs Bunny?
Ah, sí, comiendo zanahorias.
Comiendo zanahorias, pero y hace cosas a los otros animales.
No me diga.
Al otro, al pato Lucas, a todos esos.
Sí,
eso.
Sí.
Cosas con la zanahoria, que si el niño imita...
No, lo peor que puede hacer un niño es imitar un dibujo animado, porque, por ejemplo, quiere volar.
Claro,
sí,
bueno, claro.
Bueno, al niño le atraen mucho los enchufes y toma corrientes, y por eso los explora, y también intenta introducir objetos. Por ejemplo,
¿qué?
La zanahoria.
Bueno.
Niño, a los 3 años.
Sí, los enchufes para mí habría que ponerlos más altos.
Sí.
No puede estar a la altura de un chico.
No. Tienen que estar... pero lo que pasa es que tampoco alcanzo yo, señor. A los 3 años, el niño es muy autónomo. Sí. Aporta la caja de autónomo.
Es que no, pobrecito.
Los adultos creen que pueden darle responsabilidades que no están en condiciones de cumplir, como por ejemplo quedarse solo, cuidar a hermanos menores, salir a la calle, ir al banco.
Bueno.
Esta confusión es un factor de riesgo, porque no sabe reconocer los peligros.
No, claro,
y no, claro, el niño de 3 años. Bueno.
Además, ahí está en la fase, usted citó primero la fase deambulatoria.
Sí.
Esto lo sabe el especialista mejor que nadie.
Podríamos decir ambulatoria también.
Muy bien, muchas gracias. Y después se inicia la etapa del arrastre.
Ah, sí.
¿Qué? No, señor.
Yo no tenía un arrastre.
No, señor. Estamos hablando de... Por favor, no poses. Estamos hablando de juguetes, de chuches.
Sí, sí.
Que vio los juguetes de arrastre, que dice, hay todo un sector de juguetería que es juguete de arrastre.
Sí, sí.
Que para los chicos que gatean.
Que... No.
No,
usted es especialista, ya pasó el gateo.
El que se arrastra no es el niño, es el juguete.
Bueno, bueno.
pero si el chico es...
Tira de la piola,
el chico va gateando y arrastra el juguete, se arrastra, combina.
Que arrastro un palo con algo, con rueditas hacia adelante. Veo que hay unos...
Un palo con rueditas, ¿usted es el especialista?
Yo soy poeta, usted bueno, es el especialista.
Bueno, dice, a esa edad le gusta imitar a los adultos. A Luis Sandrini, por ejemplo. ¡Vos! El niño. Bueno, vamos a ver cuáles son los principales peligros en la casa.
A ver.
Las escaleras.
Sí, bueno.
Ya está.
Bueno, siempre recomiendo que poner una baranda si hay una escalera...
O anular todas las escaleras directamente. Vivir en casas de planta baja. Y si tiene planta alta... Chao.
También se usa, esto se puede comprar en cualquier negocio, una especie de tranquera.
Ah, a mí me gusta tener la tranquera. ¿Sabe, sí, para qué? Para apoyarme en las tardes.
Pero es una pequeña tranquera, una en la escalera para que la suba el pibe.
¿Cómo está? ¿Ya lo ve? Apoyado en la tranquera.
Pero mire que después el niño aprende a abrir la tranquera, vio que tiene, sí, una traba.
Sí, es una traba relativamente fácil.
Sí, sí.
Dice, o también podría poner ascensor en vez de escalera en su casa.
Sí, bueno,
tiene miedo que el niño,
es caro,
el niño se le caiga, ¿no? Bueno, las ventanas también. Coloque protecciones, enséñele a que no se asome por la ventana, y todo así.
Incluso los balcones, muchas veces, departamentos, edificios, los balcones, sí, son peligrosos.
¿Sabe lo que es un, sí, sabe lo que es un peligro? La silla alta.
Bueno, también la...
Ah, esas sillas altas, sí, se caen.
Pero la de los chicos que necesitan la silla alta para llegar bien a la mesa.
¿Y por qué no baja la mesa? A ver.
No, porque es el restaurante. Usted va a un restaurante, va, sí, a la parrilla, el niño va a comer una morcilla o lo que fuere.
Sí. Qué bien que lo educa.
Y
lo alimenta.
¿Quién le hace la dieta a usted, sí, doctor Cormillot?
Sí, bueno, para los glóbulos rojos, decía.
Sí, buenísimo. Sí.
Bueno.
Son glóbulos rojos.
Glóbulo rojo a la parrilla, vuelta y vuelta. Sí. No, acá hay algunas que son un poco inestables.
Sí.
Porque son como rectas y hasta algunas son más angostas abajo que arriba.
Sí, sí, el niño, sí, se cae, siempre se cae. Son como mangrullos.
Claro.
Sí.
Para ver si viene el malón. Y dice, en caso de camas superpuestas, el niño debe dormir en la de abajo.
Sí, claro.
O sea, si usted tiene tres niños, los tres abajo. No, de arriba nadie.
El mayorcito.
Dice,
¿verdad?,
por ejemplo, que si usted tiene un niño chiquito, no lo manda el niño a dormir arriba, vaya usted y el niño duerme abajo.
Ah, no, yo duermo con señora esponja, señor.
Bueno, bueno, sí, bueno. Debe dormir arriba.
Gracias.
Las camas de arriba deben tener barandas.
Sí. Sobre todo si duerme usted.
Por favor. Nunca los deje solos a los niños, ¿no?
Sí.
O al cuidado de personas no responsables, como Dorio, por ejemplo.
Sí. Le iba a decir lo mismo.
Deja el cuidado de Dorio, sí, y Dorio se duerme con un pucho prendido.
No, pero usted si quiere, por ejemplo... se lo pide de favor, usted va a salir una noche con su novia,
¿qué tal?
Y le dice, Jorge, te dejo al pibe, me lo cuidás,
sí,
y cuando llega,
perdón, ¿el pibe lo tuvo con la novia? ¿O viene de un matrimonio anterior?
Vengo de un matrimonio anterior.
No, bueno, señor, no importa, son detalles,
señor, ustedes,
le digo, si sale,
¿de qué revista es?
Bueno, si la novia es la madre del pibe, ¿por qué no lo llevan?
Claro.
Porque es una salida, pues, de la pareja,
bueno, claro,
no sale con los niños todo el tiempo.
Bueno, dice, no juegue con ellos haciéndolos amacar dentro de camisas, ¿cómo?, o ropas.
Claro.
¿Cómo va a jugar con ellos así?
¿Cómo?
Si juega una camisa, mete el pibe adentro y empieza a macar. ¡Está loco usted! Eso hace Dorio. Sí.
Dorio peor, porque en vez de una camisa pone un poncho y se le cae por el agujero el pibe. Se da cuenta que tiene que ser con manga.
Evite que jueguen en el baño o en la cocina.
Sí, bueno,
evite que los pisos estén mojados o resbalosos.
Sí.
Todo así.
Bueno, el baño es muy peligroso porque hay agua, la cocina hay
guiso.
¿Es verdad, claro, es verdad que el baño es un arma mortal para...
Sí, yo vi una película, Arma Mortal.
Sí.
sí. Con Bruce Willis.
Bueno, pero ahí el baño no forma parte.
Es decir, el baño, estaba todo el día en el baño el tipo.
Ah, ¿sí?
Por eso le llamaban arma mortal. Dice, sea especialmente cuidadoso al freír. ¿Qué quiere decir?
Sí, no. No, porque está el aceite hirviendo.
Y el niño que todo toca, claro. Y se lo lleva a la boca. Sí,
pues, bueno. Dice,
no. Quiero tocar ese huevo frito.
Pero no se
y llevármelo a la misma.
Pero tenés que esperarle, usted le explica.
No, explique.
Échelo. O mismo puede agarrar la manija y tirar. Wow.
Claro. Evite que se acerquen a planchas.
También.
¿Sí? A veladores. No deje fósforos al alcance.
Porque los prende.
Sí. ¿Pero quién es el pibe? Sí.
Es terrible.
No, déjelo.
Me tiene cansada, Nahuel. Sí. Lo mismo, veneno, pegamento.
Y nada que puede explicar algún riesgo.
200.000 veces y usted sigue igual. Evite tener plantas en el jardín. Claro, ¿cómo? ¿Qué va a tener en el jardín?
¿Qué va a tener?
No, plantas tóxicas.
Sí.
Mire, aquí hay una lista de plantas tóxicas.
A ver.
Sí.
El laurel cerezo.
Sí.
¿En serio?
Sí, el laurel negro.
Llamados laurel de jardín. No es comestible. Lo ponen en una salsa y se muere.
El falso café.
Sí.
El fruto azabache, la hierba adonis, el lino. Mire con lo linda que es la flor del lino.
Sí, bueno, pero no.
Las almendras amargas, ese es cianuro.
Claro.
Claro.
Es veneno.
Bueno, todo eso no lo plante en el jardín. También usted.
Bueno.
Ojo también con el floripondio, que es alucinógeno.
¿En serio? Y
cuidado también con ciertas plantas ornamentales, que también el potus, la difenbaquia, la lengua de suegra. Eso es lo peor que puede haber.
Bueno,
la costilla de Adán, la cala, la begonia, la oreja de elefante.
No se puede hacer nada. Sí.
La caléndula también llamada, no le puedo decir
sí.
cómo.
Sí. No, y también el peligro. Vale, suyo que esto no corresponde, pero las plantas carnívoras.
¿Cómo va a poner una planta carnívora con un chico?
Ahí la planta carnívora también todo se lo lleva a la boca.
Sí.
Y se lo morfa el niño.
Bueno, no sé si todo.
Se lo morfa.
No lo come entero.
Papá, que me come la planta, que me está comiendo. Este malbón me está comiendo.
Sí. Es el niño. Por ahí lo muerde. Y entonces
no come personas.
Especialmente porque los niños las molestan a las plantas. Y las plantas carnívoras son inofensivas si no las molestas.
No, bueno.
Cuando se siente invadida, la planta carnívora te come.
Bueno, no sé si es así.
¿Es así o no es así?
¿Sabe cómo come? Moscas come, que se quedan pegadas porque la planta carnívora tiene un pegamento, entonces se queda pegada ahí.
Bueno, pero la mosca come mosca, pero si se ceba la planta carnívora.
Bueno,
que por ejemplo, se corta las uñas.
Sí.
Le cae un pedacito de carnecita a la planta carnívora, ¿no? Probó la carne humana.
Olvídese.
Y ya, usted la mira a la planta carnívora que está.
Le cae la baba.
Le cambia la expresión a la planta carnívora. Entra usted al baño.
Sí.
Y se empieza a frotar el pedúnculo.
Sí. Un pedúnculo con otro.
Sí, sí. Atrás de otro. Bien.
Por favor, siga con el informe.
Es monocotiledonio, señor.
Sí, enséñeles al niño a no ponerse frutos, flores, tallos y hojas en la boca.
Sí.
Sacate todo eso de la boca.
Lo que pasa que...
Seguro es un niño, ¿no?, de lo que estamos hablando. Porque es un niño de lo que estamos hablando.
Sí, es un niño, sí.
Pero
sí.
El niño ve que todos comen frutos y él también quiere comer.
Claro.
¿Qué ve? ¿Qué tiene? Oveja.
Mira lo que dice aquí. Mantenga oculto el tacho de basura.
Sí.
Quiero tirar algo y que lo tengo que empezar a buscar.
No.
Sí. ¿Dónde está el tacho basura? No te puedo decir.
Quiere decir que no se vea a simple vista.
Porque... Pero es difícil igual, porque lo va a ver el niño.
Yo recomiendo. Y lo tiene que cambiar de lugar usted.
Porque el niño no sabe. Yo recomiendo siempre las charlas que doy, usar una de las puertas en la mesada, donde, en la cocina, y meter el tacho adentro.
Menos mal que da charlas usted, porque...
¿Sabe? Es peligroso que el niño se tire él mismo a la basura.
¿Por qué? Tiene la autoestima baja.
Se mete y se esconde adentro del tacho de basura, sí. viene el basurero, se lo lleva. No, el recolector.
El recolector.
El recolector.
Se lo lleva y no, después no te lo devuelven.
Pero no,
corriendo atrás. Y, ay, dice, recién mi hijo se tiró la basura. Después mi marido sacó el tiesto.
Sí.
Y, no, señora, no. Pero...
¿Qué? ¿Por qué habla así?
No, hasta que no llegan al lugar donde no se puede revisar.
Pero si lo estamos viendo que está saludando arriba del camión, por favor.
Sacando la manito ahí entre escupidas del mate. Bueno, últimos consejos, ¿sí? Del atragantamiento.
Eso es terrible.
Ah, esto también es? Vale para adúlteros.
Es una de Kafka.
Dice, evite que juegue con objetos pequeños, por ejemplo, maníes, bolitas, y
sí,
así.
Un dedal.
No, bueno, premie sí a los niños pequeños con monedas.
No, porque se puede comer.
No.
Claro. Tampoco le dé caramelos y golosinas duras.
¿Qué no le da? Todo billete.
Evite que jueguen con bolsas de nylon. Pero no se puede hacer nada.
No, no se puede, señor.
A mí me pasó una vez con mi hija esto y es verídico.
Ah, todo es verídico. Esto es la radio, señor.
Comiendo una raba.
Una raba, sí. Una raba.
Una raba. Comiendo sí, sí, una raba, le quedó trabada. No la masticó bien y es gomosa.
Y le quedó así...
Sí. Y tuve que empezar a sacudirla, sacudirla, sacudirla.
No hagas esto, porque bueno, esto es radio, sí, no hace falta, señor.
Lo mejor es colgar al niño de la soga de la ropa y con la ayuda de un vecino, un pariente, un comedido,
sí,
empezar a golpearle la espalda.
No, pero cuidado, porque...
sí, con una escoba o algo.
¿Cómo así va a ser así?
Cuando el niño se atraganta y le queda algo en la glotis. Lo mismo una persona mayor igual, sí, con más razón.
Bueno, pero no
una
sé.
Una persona, si es de la misma altura que una persona adulta, usted tiene que abrazarla de atrás, sí, bien fuerte,
sí,
no decirle nada.
No, no decirle... Me llamo Carlos.
Por favor, estoy atragantado.
¿Siempre venís a esta playa nudista?
Y la mía dice, estoy atragantada.
Y apretas muy fuerte y pum, sale.
Claro, porque ese
todo,
es el efecto pomo.
Sí, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Que ese es un procedimiento que enseñamos en la Cruz Roja.
Ah, qué bien.
Ese, de la primera clase es el efecto pomo.
¿Usted es el poeta de la Cruz Roja?
Sí, sí, señor. Sí. Y hacemos esa maniobra que sí dice el señor cuando se atragantan con rabas, por ejemplo.
Sí.
Claro.
Que es muy
acá,
habitual.
Mire, yo traigo a mi sobrino, pero no sé con qué se atragantó.
¿Pero usted no lo vio? ¿Qué estaba comiendo?
¿Cómo que quiere que esté mirando? No, no se sabe.
Claro.
Cuando lo vi estaba atragantado. Ahora, ¿es importante para usted saber con qué se atragantó?
Y no es lo mismo un cubanito que una raba.
Pero si se trata de sacárselo, sí es lo mismo.
No, porque uno si vio que el... ¿Usted qué prefiere tragarse?
Yo un cubanito.
El cubanito es más difícil de sacar, si se lo tragó entero.
Entonces es una raba.
Se pueden apurar que está el sobrino atragantado.
Bueno, pero ¿por qué no le hacemos
que lo demos vuelta cabeza abajo?
Bueno, el doctor sabrá mejor que...
¿Cómo el doctor? ¿Usted no es el doctor?
Yo soy poeta y nudista.
Ufa.
Bueno, entre los tres algo vamos a hacer.
Algo vamos a hacer. Entre los cuatro, porque el sí niño también tiene bueno que colaborar. Nahuel, si vos no ponés algo de vos, tampoco te lo podemos...
Bueno, no se entiende lo que decís, Nahuel, no se entiende.
Yo lo que sugiero, sin ánimo de violentar, una atropada en el estómago.
No, pero ¿cómo, señor?
No.
¿Usted le hizo el efecto pomo en su casa sí antes de venir? ¿Le hizo el
no,
efecto pomo?
Señor, no.
Y bueno, creo que hay que hacer el procedimiento. Primero eso, ¿no? Como si sí fuera un dentífrico, lo va enrollando desde abajo.
A ver, ayúdeme.
A ver. Fíjese.
Quieto, Nahuel, quieto, sí, Nahuel.
No se deja arrollar.
Pero, vamos. Tiene hueso.
Va a el doctor, ¿eh?
Sí. Vamos, nene, dejate arrollar.
Pues ahí va. ¿Qué traigo? A ver. Cuidado. Despacio le pido.
Ojo con la vértebra.
A ver, a la una, a las dos.
Ahí.
¡Oh, mire lo que se había tragado!
¿Qué es eso?
¿Dónde no encontraste esto? ¿Qué te dije?
Pero ¿cómo? Es muy riesgoso eso.
Sí.
Porque, imagínese.
Vamos a desenrollarlo.
Sí.
Andá, Nahuel.
Sí.
Andá tranquilo, ve y no peques más.
Sí.
Pausa.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 130 productos en precios cuidados.
Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
Suele haber, incluso entre los que hacemos este programa, hay una gran interna, entre otras, climatológica, con el señor Facundo Cardoso, que se queja de las temperaturas estivales del verano, pero las noches tienen esa magia acogedora, sobre todo si uno puede incluso prolongar un poquito el espacio de encuentro con amigos, o incluso dedicándose a uno mismo, a la lectura, a la contemplación de la ciudad.
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo miedo de ir al médico.
¿Por qué?
Porque soy un niño.
Ah. Sí.
Y el miedo al médico puede aparecer ya en edades preescolares, especialmente si uno tiene la precaución de empezar tarde el colegio. Entonces, ahí, si usted no empezó el colegio, la edad preescolar
sí
se extiende hasta los 25 años.
Claro.
Bien, esto comenta Silvia Guinea, psicóloga infanto-juvenil de ISEP en Barcelona. Esta experta recomienda una serie de pautas para que los padres ayuden a los niños a prevenir el miedo al médico. El médico también tiene que evitar
sí
asustar al niño.
Claro.
Sí. Entra el niño al consultorio y le aparece el doctor Karajansian cubierto con una sábana.
No.
Y hace...
No, señor.
Y el niño se asusta.
El pediatra en general tiene un entrenamiento de amabilidad con el
sí,
niño.
Sí, muchas veces incluso hasta se pone nariz de payaso.
Sí, como bueno, Robin Williams.
Eso solo
en la película
médico
esa.
Sí.
Si a mí me atiende un médico, me duele todo y aparece un médico a hacerse el libro, le encamo una trompa.
¿No te le duele? ¿Duele por acá?
¡Tome! ¡Pum! Los padres deben avisar al niño con antelación que va a ir a lo del médico. Le mandan
sí
un telegrama.
No le mientas. No.
Niño, tengo el placer de comunicarte que la semana que viene iremos del médico.
No le...
Firmado tus padres.
Se lo dice directamente, se lo dice amablemente, y tampoco
sí
conviene mentir, porque hay padres...
No hay que mentir, lo no llevan engañado.
Sí.
Dice, vamos a ir a ver el circo de Soleil.
Sí.
Y el chico, ¡ay, qué lindo! No, el chico ya va. ¡Oh, qué chico!
No, no, no.
Y en cambio lo llevan al médico, que es apenas peor.
Yo creo que, hay que explicarle, porque el niño piensa. Parece que no, pero piensa el niño.
Sí, claro, sí. ¿Usted quién es?
Especialmente cuando ya tiene 14 o 15 años.
Soy psicólogo especializado en niños y adolescentes.
Y después de Rolón es el mejor sí psicólogo argentino.
Sí,
primera edad después y tercera edad es mi especialidad.
Ah, todo lo del medio de la
segunda
mediana
edad. Segunda edad no.
Mediana
no
edad.
Bueno.
Primera y tercera.
Sí, primera y tercera.
Bueno, está bien. Bueno, dice que se parecen, ¿no? Los niños y los viejos.
Sí.
¿Quién dijo?
Los viejos un poco más arrugados.
Sí.
Pero
yo no me confundí nunca hasta ahora.
Bueno, pero...
Se le tiene que explicar al niño. Vamos a ir a un hospital donde, de la forma más cándida posible, digamos, vamos a ir a un hospital, hay gente enferma, de repente una camilla, una amputación.
Bueno, a los más pequeños conviene decírselo con un día de antelación.
Sí.
Y a los mayores con 2 o 3 días. Y todo por el estilo. Jugar o leer cuentos relacionados con el ámbito sanitario, con
sí,
el médico.
Sí.
Había una vez un médico que se llamaba Caperucita Roja. No. Y la mamá del médico le dijo
sí.
que fuera a llevarle remedios a su abuelita que estaba enferma.
Sí, pero
puede ser
no.
otro cuento.
Bueno, se lo comió el lobo.
No, no. Primero que puede ser otro cuento, y además eso no lo genera.
Sí, había una vez una joven muy hermosa que se llamaba, que era enfermera, se llamaba Blancanieves.
Bueno,
¿pero qué?
¿No?
No.
Pueden ser cuentos que tienen que ver con la medicina. Por ejemplo, Frankenstein.
Bueno, pero no tiene.
El médico que.
Claro, parte de... el doctor Frankenstein, sí. Había un señor que agarró pedazos que le sobraban por ahí y fue armando otro señor.
No. El niño eso lo carga de ansiedad, de miedo.
¿Por qué va a tener miedo?
¿Y cómo no va a tener miedo? Le dice, me van a sacar algo a mí también para formar
no.
un tercer cuerpo.
Sí, me va a comer a mí también el lobo. Siempre va a tener miedo el niño.
Y sí.
Y sigue ese expediente que usted parece recomendar.
No, pero usted le tiene que decir al revés. Mira, no pasa nada. Siempre esto se hace y se representa las escenas con muñecos del niño.
Ah.
Si el niño tiene...
¿Cómo?
¿Verdad que todavía no dije nada? Si el niño...
¿Cómo con muñecos del niño?
El niño tiene un osito de peluche, un mono.
Muy poco.
No, un osito de peluche, un mono jamás.
No tiene. O un payasito.
Bueno, pues le puedo llevar aquí. Usted dice que llevemos el mono.
No.
A lo del doctor Caracencián. Tómelo, claro. Y hace, el doctor hace vudú.
Sí.
Entonces, el mono viene a ser, a mi hijo, tiene miedo de venir, lo dejé en casa. Pero aquí está el mono para que usted le pinche alfileres.
No, no, no es así.
Lo cure y hacemos ese tipo de magia.
No, no, es, no se trata de eso. Le dice, mirá cómo te va a atender el doctor. Juguemos al doctor, le dice.
Sí, sí.
Y está. Entonces el mono hace del niño.
Ajá.
Ah.
Bien. Y allí, sobre el cuerpo del mono, representan...
Bueno.
Cómo le revisan las amígdalas.
Ah, vamos a meter una pequeña pinza por la boca del mono.
Ahí está.
Bueno, ¿ves que no pasa nada?
Este es un termometrito.
Sí.
¿Ves que está la chila del mono?
¿Ves que está contento el mono?
Siempre está contento el mono.
¿Viste que no pasa nada?
No quiero.
El doctor es bueno.
Es malo el doctor. Claro, porque si usted
es bueno.
Habla mal del médico.
Ah, no, bueno, bueno.
Este doctor Caragencián, no sabe lo que me hizo el otro día. Después su hijo oye.
Está escuchando.
Ay, no quiere ir. No quiero ir, qué sé yo.
Qué sé yo, dice el pibe. Bueno,
el familiar que acompaña al niño debe mantener la calma.
Sí, 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 porque si pues se pone más nervioso...
Usted se desmaya, por ejemplo, al entrar al consultorio del doctor Caragencián. Y el niño se pone más nervioso, porque por ahí sale corriendo. Y el doctor Caragencián lo corre, más nervioso se pone. Por ahí interviene un agente de policía...
¿Por qué? ¿Qué hace la policía?
Para ayudarlo a Caragencián.
No, señor.
A capturar al niño, pensando que el niño ha robado algo.
El niño, lo que puede suceder es que si el niño está nervioso, empieza a llorar. Si usted lo tironea,
claro.
Dice, vamos, entra.
Claro.
No hay que obligarlo, porque eso es muy traumático.
No, entrarlo a patadas en el...
No.
Y además los que están en la sala de espera, que ven cómo usted le encaja patadas en los talones, o lo agarra así de la nuca con 2 dedos, eso no está bien.
Una cosa que me parece que puede estar buena en el ámbito del consultorio es, por ejemplo, tener una PlayStation.
Ah,
pero van a estar todo el
para
tiempo.
Que juegue, pero se la agarra el doctor Caragencián y empieza a jugar porque no se puede resistir. Bueno, dice, hay que solventar las dudas y preocupaciones de los niños. Las más típicas son miedo a quedarse a solas con el médico.
Sí.
Esa es la única. Dice Silvia Guinea.
Sí.
La chica esta de Barcelona, ¿no? Que es la jefa de no me acuerdo qué.
Una de las mejores, creo.
Sí, sí. La segunda.
Sí.
Después de. Después de Gerardo Pisarello.
Sí.
Bien. Miedo al dolor.
Sí, si le va a doler algo que le van a hacer.
Y el niño pregunta, y el adulto también, ¿no?
Sí, sí.
¿Me va a doler, doctor?
No, pero usted...
Buenas tardes, doctor.
¿Qué tal?
¿Me va a doler?
A usted no, porque...
Yo pregunto... mejor.
¿Trajo a su nene?
Sí.
Bueno.
¿A mí me va a doler?
No le va a doler.
Yo me quedo tranquilo.
No, bueno, no es...
Me va a doler a mí, papá.
Sí, le va a doler a él.
No, mi amor, no te va a pasar nada. ¿Cuántos añitos tenés?
14.
Bueno.
Está en edad preescolar todavía.
Ah, bueno. No te va a doler. Vamos a hacer un chequeo integral. Yo soy pediatra. Será la última vez que te atienda.
¿Por qué?
Y porque ya está grande el nene. Usted lo tiene que llevar ya a otro
médico. Bueno, lo voy a llevar al doctor Carajansian.
Claro, a otro, a un clínico.
Hasta luego. Miedo al dolor. No conviene mentir y decir que no le va a doler nada.
No.
En ninguna circunstancia. Ante la pregunta, ¿me va a doler? No hay que mentir.
Y pero que puedo decir, te va a doler.
No.
Entonces me voy. Sí te va a doler. A cualquiera que le pregunte eso.
No. Si usted sabe que le va a doler algo, le dice, quizás tengas una pequeña molestia, pero...
No, la palabra molestia, ya todos sabemos que es eufemismo odontológico por dolor.
Bueno, sí.
Es mejor explicarle, por ejemplo, que la inyección es un pinchacito muy rápido.
¿Pero pinchacito?
¿Cómo un pinchacito?
Es peor, claro.
El niño que no sabía lo que le iban a hacer y ahora se alarma muchísimo. Sí. No quiero que me pinchen.
No, pero eso
es... como la picadura de una abeja.
No, de una abeja.
¡Odio que me piquen las abejas! Dice el niño subiéndose a una biblioteca.
Sí. Es una pavadita. Lo hacen todos los chicos. ¿Tus amigos?
Sí.
Todos se la dieron.
Sí, a mí me la dieron.
Sí.
falta un solo alumno de la lista que me faje.
Y bueno,
y es porque no viene más.
Hernán, todo será la vacuna. Es por tu bien.
No quiero.
No te vas a enfermar más, porque si vos no te das esta, te la van a dar y seguir dando muchos años después. ¿Entendés? Vos te das esta.
Sí.
Y la próxima te la damos en 2 años.
Sí. Y si no, sí, te va a agarrar una enfermedad que te tenés que dar 40 inyecciones.
Claro, peor.
Todos los días y todas las noches. ¿No es cierto, doctor?
Sí.
Claro, ahí está. Y si no comes, te van a dar inyecciones de porotos. ¿No es cierto, doctor?
Sí, por supuesto. Sí.
Y además va a venir el demonio en persona a la noche. Si no te portás bien, y te va a comer. ¿No es cierto, doctor?
Sí, señor.
¿Pero
sí,
cómo dice a todos que sí? Y además, ¿desde cuándo usted es el doctor?
Y ahí cruzando el pasillo, ¿sabe lo que hay?
El monstruo.
La morgue. Para todos los chicos que no se quieren.
Pero es maldito. Es malo de verdad. ¿Qué aplauden? ¿No es que hace mal?
Si el niño tiene miedo a lo desconocido, ¿es a lo desconocido o es que usted se come las heces? Y el niño tiene miedo a los desconocidos.
También.
Que andan por la calle, ve un desconocido, un desconocido, y le tiene miedo. No, ese es el famoso miedo a los desconocidos.
Es a los desconocidos, a los que no conoce. Entonces, por ejemplo, ve un aparato y dice, esto es malo.
El humano teme a los desconocidos.
Ah, sí.
Si a usted se le parece acá, ahora mismo, un extraterrestre.
¡Oh!
No le digo.
Tengo miedo.
Pero no solo eso, usted va ahora a una tribu en el Amazonas y le muestra, por ejemplo, una botella de champán. Salen todos corriendo.
Sí.
No saben que es riquísimo.
Sí.
Y lo desconocido.
Sí, es de mala marca, parece. Sí. Bueno, hay que explicarle al niño con un lenguaje apropiado a la edad.
Sí.
Por ejemplo, el doctor es menos.
Pero qué, papá, ¿qué me estás diciendo?
El doctor Carajansian, menos.
Que Carajansian es bueno, es un buen profesional, ¿eso me está diciendo, papá?
Sí.
Pero no te das cuenta que me podés hablar bien, pese a que...
Acá dice que debo apreciarme mediante toda clase de idiotismo. Dice, proyectar una imagen positiva del personal sanitario, eso es indispensable.
Sí.
El personal sanitario.
Sí, que es que las enfermeras...
Que fabrica inodoros, ¿no?
No, señor. ¿Sabe lo que le puede servir? Usted le tiene que hacer un regalo antes y uno después.
Eso, ¿al doctor eso no lo hacía?
No, al doctor no, al niño.
Alfajores.
Al niño.
Yo lo hacía con mis hijos y me funcionaba muy bien. Esto es verídico, ¿eh?
Todo verídico, toda la radio, señor.
En una cosa que interesa a todos los padres.
Claro.
Esta es la audición de los padres.
Bueno, pues si se dejaban vacunar o sacar sangre para una extracción, yo les compraba un regalo.
Sí, sí.
¿Con qué los premiaba?
Un juguete.
Una ametralladora.
No, bueno, no.
Ropa.
Ropa no quieren los chicos.
No.
Un libro. Tampoco.
Sí. Un libro, la historia de Sarmiento. Para que vayan al colegio.
Sí. No, usted antes le tiene que regalar, por ejemplo, un juego de doctor. Vio que hay juegos de los oficios.
Ah,
de...
sí, claro. El pequeño doctorcito.
Que le viene ya con el estetoscopio, le viene con
el termómetro. El termómetro. El coso ese que se pone en el valero.
Nunca se lo pone en el valero.
No, eso. Pero no importa.
Eso del pequeño minero.
Un guardapolvito blanco. Un guardapolvito.
Sí.
¿Y qué más?
La jeringa.
Una jeringuita.
Eso es fundamental.
Y todo para el pequeño doctorcito.
Claro.
Y entonces... tuve una colección de juegos.
Sí.
El pequeño doctorcito, el pequeño dentistita.
Sí, sí. Porque dentista, dígale.
Sí.
¿Qué trae el dentistita ese?
Trae pincitas,
claro.
Dientitos,
claro.
Tornitos, ese el cosito ese.
El espejito.
Aspiradorcito de salivita.
La barbita.
Sí. Ahí se divierte el niño con ese.
Sí.
Juego. Después está el pequeño carpintero con el serrucho, qué sé yo. Tenemos también el pequeño Junigran 7.
Sí. ¿Qué trae?
Que trae una gomera, piedras, sí. Bombas de mal olor.
Señor.
Artículos así.
No, esto es más edificante lo que nosotros...
¿El qué?
Lo que le estoy diciendo yo. De regalos más edificantes, de oficios respetados por la comunidad, con un valor... social.
Claro. Bueno, está bien, doctor. Es importante insistir en que ir al médico no es un castigo. Claro, porque
no,
si
claro,
te seguís portando así, te voy a llevar a lo del doctor Caracencia.
¡Lo quiero!
Sí. No, hay que decirle lo contrario. Pero se va a seguir portando mal, entonces.
No, claro.
Te portás bien, te voy a llevar a lo del doctor Caracencián.
Entonces me portó mal, cada vez que me porto bien...
Que te da muchas inyecciones, y te mete una cuchara sopera hasta la glotis.
Bueno, no, pero usted le dice, ¿viste todo lo que tiene en la sala de espera el doctor?
Sí.
Revista vieja tiene.
No, y tiene esos juguetes, estos, creo que esos juguetes todos rotos, pedazos de
juguetes. No son juguetes, señor.
Sí, ¿cómo que no? Son pedazos de juguetes, vio, los que tiene.
Sí, que se olvidan los otros niños.
Sí, sí. Cachos de un tren a pila.
Nada, porque es muy destrozón el doctor Caragencia. Cuando se van los niños juega él y los rompe los juguetes. David Fernández, que es otro, recomienda dejar hablar a los niños. Dice, los pediatras odian que los padres respondan por el niño.
Sí, eso es verdad.
Ah, por ejemplo, ¿cuántos años tenés?
¿Yo?
Él tiene 14.
¿Y qué es? ¿Dónde sentís el dolor?
Le duele general la panza, la panza, y a veces dice que la garganta.
¿A quién quieres más, a tu mamá o a tu papá?
A mí.
Bueno, eso no hay que hacerlo.
No.
Hay que dejar que el niño conteste.
Te expreses. Lo que pasa es que el niño a veces no tiene facilidad de palabra.
¿Puedo hablar?
No.
Y el pediatra también se empieza a impacientar, ¿no? Porque hay muchos chicos para atender.
Claro, contesté de una vez.
Tiene paciencia, pero no. Bueno.
Dice, los médicos preguntan al niño para que confíe.
Es una trampa.
Claro. Que es una trampa.
La estrategia.
El niño siente que se le escucha y que puede hablar con su médico, aunque el médico, mientras el niño habla, esté haciendo recetas de otros pacientes.
Qué feo eso. Qué feo.
Bueno, últimos asuntos. Si el niño ya tiene miedo al médico, hay que identificar exactamente a qué tiene miedo. Al dolor.
¿Al dolor? Sí.
Sí, a estar a solas con el médico.
También.
Al instrumental.
Me da terror.
A las pruebas.
Conmigo no me gustan.
Y hay que respetarlo.
Bueno, respetarlo,
al médico.
Sí. No, sí. Los temores del niño.
Al médico también, que sí, doctor, buenas tardes. ¿Quiere pasar a lavarse las manos?
No, al médico también, pero en otros términos. Al niño, usted tiene que respetar las preocupaciones del niño.
Bueno, al niño no se le debe exponer de repente al miedo que tiene, sino que será en forma progresiva. Usted primero pasa por la puerta de la casa del médico.
No me gustó ya, papá.
Después vuelve y un escaloncito entra.
Sí.
Pues sale y así, después sí. Dos escalones. Después pero toca el timbre y se va. Después toca el timbre pero se queda.
Sí.
Y así, a las 9 de la noche ya,
claro,
lo tiene adentro al niño.
El niño le dice, dale, papá, entra
de una vez. Bueno, hay que tratar de ir siempre al mismo pederasta.
Al mismo pediatra.
Al mismo pediatra.
Por favor.
Sí, discúlpeme. Al mismo pediatra.
Sí, porque el pediatra empieza a ser un personaje en la infancia de la persona. Sí. Todos recordamos a nuestro pediatra.
Sí, sí.
Y yo cada vez iba a uno distinto porque solo para huir del otro. Huyendo de, yo me pasé toda mi vida huyendo del médico anterior.
Bueno, y me imagino los médicos de usted también se huirían.
Sí, también, hasta que encontré al doctor Karajansian.
Bueno, pero el doctor Karajansian es uno más.
¿Cómo? Que no diga eso en presencia del doctor Karajansian.
Uno del montón, señor.
No, señor.
Es un médico clínico.
La mano que tiene el doctor Karajansian.
Bueno,
que
lo sé.
Te ve entrar y enseguida te dice, colon irritable.
¿Y cómo se dio cuenta?
¿Cómo lo sabe?
Porque es el doctor Karajansian. Sí. Entra el otro.
Porque usted entra.
Le dice, hidropesía.
¿Y
entra
cómo?
El otro, le dice, trastorno de ansiedad.
¿Y cómo se dio cuenta?
Creo que es médico.
¿Pero acierta?
No, jamás.
Ah,
no,
bueno, bueno. No, entonces, ¿de qué estamos hablando? No, con el pediatra es distinto, porque el pediatra en la vida de un niño pasa a ser un personaje de la infancia, y el niño sueña a veces con el pediatra.
Sí, 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 se despierta a los gritos.
Sí, bueno, sí. Empieza a ser un personaje. Entonces usted no... Es importante, ¿sabe qué? Que el pediatra le diga a un nene, por ejemplo, ¿de qué cuadro es?
Ah, ¿de qué cuadro es él?
¿De qué cuadro es él?
Diga. Soy de gremio en Porto Alegre.
Bueno.
Es complicado.
Algo más cercano.
Del Bayern Múnich.
Pero no. ¿Por qué del Bayern Múnich?
Son equipos medio ásperos.
Bueno, sí, pero el nene no los conoce, que... Le tiene que decir, y le preguntan, nene, ¿de qué cuadro sos?
De Platense.
Claro.
Justo no sabe nada el médico de... Lindo equipo, sí.
Pero vale.
Platense, querido, ¿vivís por Saavedra? Sí.
Ah, ¿quién es el que pregunta, el médico o el niño?
El médico pregunta.
Ah.
El médico le pregunta al niño.
Entonces empecemos de nuevo.
¿De qué cuadro sos?
De Tristan Shandy. De Tristan Suárez.
Ah, de Tristan Suárez.
¿Y vivís aquí cerca de Gañuelas?
No. Ah. Vivo en Gaona y vos acá.
¿Y por qué te hiciste hincha de Tristan Suárez?
Que no puedo.
No, sí, no, está bien.
¿Usted de qué cuadro es?
Sí. Yo soy de Colón de Santa Fe. ¿Soy?
Ah, los tenemos de hijo.
No. No.
Pausa.
Hay otra mirada, hay otra opinión, hay otra razón, hay otra cara, otra melodía, otra idea, hay otra piel, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor, nuestro motor. AM750, una señal.
Y yo este fin de año lo voy a pasar en casa, con la familia.
Bien.
Los amigos de siempre.
Sí, los amigos.
Con mi perro.
Y sí, Canito, no puede faltar.
Ah, y con beneficios Credicop.
Sí, claro.
¿Con quién?
Sí, este fin de año pásalo con quien te acompaña siempre. Con todas tus tarjetas Credicop. El 20 y 21 de diciembre, 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en cientos de comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. CFT 0% promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro en un consumo de 12.000 pesos se reintegrarán 3.000 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Ah, ¿no era que te olvidabas? ¿De qué hablas?
Clarísimo. Cuenta corriente Credicop bonificada por 6 meses. Tenés una empresa, pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradema de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale, Ale, Ale.
Le piden un tema de The Police.
Ah, bien.
Every Breath You Take.
Perfecto.
¿Estamos?
Un, dos, tres y...
Every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching, I've been watching. Every scene you lay, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Can't you see? You belong to me.
Es el trío, su nombre.
¿Qué dice ahí? No, ah, este es este pedido de por acá. No, este es otro.
Knocking on Heaven's Door.
Sí, directamente. ¿De quién es eso? ¿No quieren hacer algo antes?
No.
¿No? Bueno. Vamos. Un, dos, tres y...
dark to say, feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Resistiendo.
Iván pide Friends Will Be Friends.
¿No tiene ganas de hacer algo en el medio?
No.
Pero no, señor, ya le dijo que no.
¿Merceditas no quiere hacer? ¿Tiene bueno, por ahí?
Sí, lo tengo. Momentito. Momentito, porque... Momentito.
¿Qué tipo convincente que es usted? Convincente.
¿André lo prefiere?
¿André?
Bueno.
Will be friends.
¿No quiere hacer algo?
Perdón.
Vamos. Haga usted algo ahora, vamos.
A ver, 1, 2, 3 y...
So the ball is struck and the tune I created. The other half run away, taking all the cash and leaving you with the number. Gotta pay the chest, doctors and spies. Why'd you need the rest? It's not easy, love, but you got friends, you can trust.
Friends, you'll be friends.
When you're in need of love, they give you care on a tangent.
Friends will be friends.
When you're through with life on all hope is last, hold out your hand, cause friends will be friends. Right to the end.
Now it's a beautiful day. The postman deliver a letter from your lover. Only a phone call away. Trying to track him down.
down by some barstone's number. As a matter of fact, you bet you lose your life without it in your way. It's not easy now, cause you've got friends you can trust.
Friends will be friends when you're in need of love, they give you care and attention. Friends will be friends when you're through with life and all hope is lost. Hold out your hand, cause friends will be friends right to the end.
Friends will be friends when you're in need of love, they give you prayer on a tangent.
Friends will be friends
when you're through with life and no hope is lost. Hold out your hand, cause
a ver si hay tiempo, a mí me gustaría pedir...
Usted sabe si hay tiempo, nosotros recién llegamos.
Hay tiempo porque acabo de hablar con las autoridades de la radio y lo han autorizado.
¿Siguen siendo las mismas?
No sé.
Ok.
¡Ji, ji, ji!
¿Rapidona?
Sí. ¡Oh, dos, tres, y...
Bailar en blanca noche, te dijo tenaz de tu enemigo. El muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace amigo.
Emerge desde el centro de la tierra la trompeta de Gillespie.
Está.
¡Opa!
Muy bien. Un tema muy romántico, mientras el maestro encuentra el instrumento adecuado.
Tiene una valija llena de instrumentos.
¿Cuál quiere hacer? Estoy siendo sentimental sobre ti.
No, bueno.
La canción
encima tuyo. I'm getting sentimental over you.
Sí, está mal la traducción.
Bueno, cuento.
Vamos.
1, 2, 3 y...
Bueno, ¿qué otra? A ver, podemos hacer.
El tema de Stevie Wonder podemos
de
hacer.
Stevie Wonder.
El homenaje de merecido a Aretha Franklin. Se conocieron ellos.
Bueno, sí, no insista.
Sí, en fa. Pero es que no se ve, no veo nada. A ver, ayúdenme ahí, por favor. Ahí estamos.
No.
Salga de ahí, Barton.
¿Estás ahí?
Estamos acá. Ahí está.
Si no lo hacemos todo,
de verdad, sabía,
no se ve
todo,
nada.
No se ve nada.
Vamos. 1, 2, 3 y.
Like a fool, I'm gonna stay too long. Now I'm wondering if your love's still strong.
Ooh, baby, here I am, silent, singing, but I'm yours.
Then that time I'm gonna say goodbye. And now I'm back, and I'm not ashamed to cry.
Ooh, baby, here I am, silent, singing, but I'm yours.
The things in this old world. When I felt you did, it's nothing, girl.
Ooh, baby, here I am, dancing in front of you.
Nos vamos, señores.
Sí. Sí, claro, porque nos vamos para allá.
¡Vamos, esos palmas vinos!
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la tal. Tiene las patas grandes porque pasa tu hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
es aloja de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.
¡Vamos, niños, ya estamos!
La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis.
¡Los niños!
La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Suma con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga bien. Suma con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla.
Puso esa gallina.
Que ponga bien.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
¿Tenés coartada?
Sí, después quiero comentar algo de las coartadas, porque son esos momentos que me gusta compartir, sin dar detalles, de lo privado, de lo más personal.
No se va a poder contar.
Sí, se puede.
No sé,
puede.
Si vas a contar sin poder contar.
Lo vi donde lo tenía que ver, lo vi con mi viejo.
Claro, lógico.
Y con los enanos.
Eso te iba a preguntar, ¿los enanos celebran?
Sí, en la parte de los penales entendían que el que tenía que patear lo tenía que meter, y que como pateaba el de blanco, el arquero la tenía que atajar.
Pará, ¿y se pudo ver con tranquilidad con niños?
Sí.
Bueno, porque te distraen, tenés que explicar, tenés como un embole medio.
AM750. Que vuelvan las ideas de lunes a viernes, 16 a 18. Caruso, Ginger, Delgado. Thank you.
radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web. Si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Las capitales europeas están planteándose regular el Airbnb, que es una plataforma digital que te permite buscar alojamiento si estás de turista en casas de familia, se supone, a precios mucho más baratos que el sistema hotelero tradicional. Lo que también sucede con el Airbnb es que se convierte en otro factor que presiona para que los ocupantes históricos de departamentos los vendan a especuladores inmobiliarios que compran muchos departamentos y después los ponen a darles renta a partir de este sistema de Airbnb.
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Gracias.